En el futuro, los valores de las cuotas son variables.
Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos. Entel, Universidad de los Andes. Red Salud Arauco del Parque Arauco. Talana, software de recursos humanos. Y no la dejes correr.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos todas las mañanas para comenzar bien informado junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú?
Bien.
¿Cómo te trata la mañana?
Bien.
Ah, qué bueno,
me alegro. Con mucha calma.
Me imagino.
Irónicamente hablando. Oye, vamos, hay mucha, uy, qué cantidad de noticias que hay, Dios mío, ¿eh?
Mucho, mucho.
Pero partamos con el pronóstico del tiempo porque... calorazo, ¿no? Está haciendo y ya, al parecer, el verano se queda junto a nosotros.
Así es, a esta hora en Santiago hay 13 grados de temperatura y la máxima va a volver hasta los 34. Totalmente despejado, pero al parecer, a partir de mañana, probablemente van a ir bajando las temperaturas. La máxima mañana va a ser de 30 y a partir del viernes va a estar bajo los 30 grados de temperatura y el fin de semana se espera una máxima de 24 grados, bastante baja en comparación con los días anteriores aquí en la capital. Pero hoy, a prepararse porque nuevamente tenemos una jornada bastante calurosa. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 10 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 23. Se espera que esté totalmente despejado y durante la tarde van a tener vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Temperaturas agradables entonces en Valparaíso, 23 grados como máxima. Si nos vamos a Concepción, a esta hora de la mañana amanecen totalmente cubiertos, acompañado de neblina. Hay 13 grados, la máxima va a llegar hasta los 23. Se espera despejado durante la tarde, acompañado de algunas nubes y viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y por último, les cuento en Puerto Montt, que amanece totalmente cubierto, acompañado de neblina también, 3 grados de temperatura instalada a la mañana ya en Puerto Montt, pero la máxima va a llegar hasta los 16 grados, acompañado de nubosidad parcial.
¿Cómo es la... ¿Me podéis repetir lo de Valparaíso? ¿Va a haber viento de nuevo?
Sí, viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora, va a ser calor. 23 grados de temperatura, va a estar despejado.
Ya, lo que pasa es que estaba viendo la situación de los incendios. Sí. La última información que tenemos es que ya varios han sido controlados ya o extinguidos en Valparaíso, pero se mantiene en alerta roja la región y el viento no le hace nada de bien al fuego, en el sentido de que se avivan, sobre todo durante la tarde, ayer como que agarraron bastante fuerza. A pesar de eso, han avanzado las labores de control y ayer 3 viviendas fueron destruidas, 5 personas quedaron damnificadas en el siniestro Mesana, que consumió 10 hectáreas de pastizal, matorral y arbolado. También estuvo muy fuerte el que queda ahí en Quintay, que estuvimos viendo en directo. Ha sido una situación bastante compleja y que tanto el Ministerio de Agricultura como la Intendencia, la Gobernación, la Alcaldía, dicen que hay intencionalidad, lo que es aún más peligroso, y se está haciendo una investigación con un fiscal de dedicación exclusiva.
Hoy un dato extra en cuanto al transporte público. Sí. El metro abrió a las 6 de la mañana como es habitual, pero está recordando que la estación Conchalí en la línea 3 se encuentra cerrada y sin detenciones de trenes, esto debido a los trabajos de limpieza que están haciendo y evaluación de daños en el acceso tras los disturbios que se registraron anoche. Están trabajando para poder abrir durante esta mañana, así que cualquier información a través de su cuenta de Twitter.
Muy bien, 7 de la mañana con 3 minutos. Vamos a los titulares.
El gobierno propuso un alza inmediata del 50% en la pensión básica sobre los 80 años y gradual para el resto. El Ejecutivo planteó inicialmente subir las pensiones básicas por tramos en 3 años. Sin embargo, dicha propuesta no fue aceptada por los parlamentarios del bloque opositor, quienes pretenden una gradualidad distinta. El general director de Carabineros ordenó suspender el uso de perdigones como herramienta antidisturbios. Según informó Mario Rosas, la munición solo podrá ser utilizada como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa cuando haya peligro inminente de muerte. Diciembre será el plazo máximo para aprobar el proyecto que va a regular el plebiscito para una nueva constitución. El presidente del CERVEL, Patricio Santamaría, aseguró que hay atraso para cumplir con los plazos que exige la ley para la actualización del registro electoral, el que extingue 120 días antes de la convocatoria, que está fijada para abril del 2020. Continúa el paro nacional y diversas movilizaciones para este miércoles. La Mesa de Unidad Social anunció movilizaciones hasta el viernes en diversos puntos de Santiago. En Noticias del Mundo, Colombia anunció que va a cerrar sus fronteras de cara a la jornada de protestas del 21 de noviembre. La medida va a regir desde la medianoche del martes hasta la madrugada del viernes e incluirá pasos terrestres y fluviales que separen al país de Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. Y el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de apoyo a las protestas en Hong Kong. La Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, que espera ser aprobada por el gobierno estadounidense, daría el poder para sancionar a funcionarios chinos que violen los derechos humanos. 7:05 a.m.
Muy bien, comencemos con noticias políticas. A ver, pasaron varias cosas, entre ellas que se presentó ayer la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, pero ese tema lo vamos a dejar para los infiltrados, para desmenuzarlo con mayor detalle. Nuestro compañero Sebastián Minay trae un informe completo en relación a la acusación constitucional en un ratito más. Por otro lado, hoy día, recordar que el Frente Amplio enfrenta un día clave en medio de sus diferencias, porque la Mesa Nacional se reúne hoy para abordar divisiones después del acuerdo en relación a la nueva constitución. Y hay toda una polémica en torno a la presión que está haciendo la oposición para que el gobierno de una vez por todas defina esa agenda social que está pendiente y que para ellos es fundamental para apaciguar la calle, que es lo más importante. Pero nos vamos a detener en esta situación que advierte el CERVEL hoy día en la prensa. Ayer se reunió con la presidencia de la Cámara de Diputados y con el presidente de la Comisión de Constitución, que es el diputado Matías Walker, Patricio Santamaría, que es el presidente del CERVEL, y les dijo que ya estaban atrasados en los proyectos de ley que se necesitan para aprobar el plebiscito de abril del 2020, para saber si el sí o el no a la nueva constitución y el procedimiento para hacer esto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley se necesitan tener al menos 120 días antes de la consulta, porque la Ley Orgánica Constitucional del Servicio Electoral exige al organismo tener publicado el padrón provisorio habilitado 120 días antes del plebiscito, y el padrón ya fijo, el último, 90 días antes del plebiscito, el padrón definitivo, 60 días antes del plebiscito. Con lo cual, se tienen que cerrar los registros electorales y eso, todos esos plazos parten a partir de que se emita el decreto ya y se publique en el diario oficial la ley que establezca este nuevo plebiscito. Y como esto no está listo, la verdad es que están atrasados, dicen ellos, en cumplir con estos plazos que estipula la ley. Entonces el propio Patricio Santamaría les pidió a los diputados que podrían modificar un poco los plazos para ajustarlos al máximo, o sea, en vez de tener 120 días sean 100 días, en vez de tener 60 días antes tengan 30 días antes, para establecer, digamos, otro cronograma diferente. Flores, el presidente de la Cámara, dijo que ya lo tenían claro y que están muy ajustados en los tiempos, que tienen que avanzar rápido en aquello. Y Matías Walker dijo que este proyecto tiene que estar despachado y publicado antes de la Navidad para que pueda ser efectivo este plebiscito en abril del próximo año.
Claro, también hay otras dudas, no solo en cuanto al padrón. Ayer en la cita fueron los costos adicionales, un tema que la organización del plebiscito y el funcionamiento del órgano constituyente van a significar para esta situación. Y así entonces el presidente del CERVEL, Patricio Santamaría, sostuvo que ya tomó contacto con Hacienda para proyectar el gasto adicional a sumar al presupuesto del organismo, que para ya el próximo año ascienda a los 59.412 millones de pesos. Y en ese sentido entonces precisó que es complejo llegar a una cifra exacta porque todavía hay cosas que no se definen, como por ejemplo si el plebiscito va a contemplar o no la posibilidad de hacer campaña y si esto tendría asociado un límite también de gasto. Esta situación implicaría una fiscalización por parte del organismo y por tanto también recursos adicionales. Y lo mismo ocurre en el caso de que se opte por una campaña de formación cívica previo a esta consulta del próximo año. En tanto, desde la Cámara, un informe encargado al secretario Miguel Landeros se calculó en cerca de 700 millones los costos operacionales que tendría el órgano constituyente en caso de que su mandato se extienda por un periodo de un año y funcionara en Santiago. Esto sin contar dietas de los delegados constituyentes. Así claro. Que Landero explicaba además que al año, si la dieta que se les paga a los delegados es igual a la de los consejeros regionales, son alrededor de 2.700 millones de pesos más gastos operacionales si fueran 155 personas.
Claro, porque tampoco se sabe el número exacto que va claro. A tener. Todo eso lo tiene que definir la comisión técnica. Y hoy en la tarde, todos los parlamentarios, otra noticia importante, se van a juntar para decidir, o sea, tanto Chile Vamos como la oposición, para definir esta comisión técnica que tiene que comenzar a funcionar cuanto antes para poder avanzar en todas estas cosas que están pendientes, todas estas dudas. Y, por ejemplo, saber si se va a obligar a que la comisión constituyente, ya sea mixta o completamente electa, tenga cuotas indígenas de género, que se incorporen incentivos para los independientes que no vayan con respaldo de algún partido político, lo que no tiene una, no es apoyado por el oficialismo, en fin, que se clarifique una serie de dudas de lo que va a estar en este proceso, lo que sin duda no va a ser fácil poner de acuerdo a todo el mundo en esta materia, así que vamos a tener mucho de qué conversar en los próximos días. 7:11.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y otra de las noticias que también llamó la atención es que ayer como a las 8:30 de la noche se anunció la comparecencia del general director de Carabineros, Mario Rosas, y resulta que finalmente Carabineros anunció ayer que va a suspender el uso de perdigones antidisturbios a la espera de estudios que certifiquen de qué están compuestos. Recordemos que hay un informe de la Universidad de Chile que indicaron que los balines que estaba usando Carabineros no se ajustaban a la norma porque, además de usar caucho, digamos, tenían otros elementos, incluso plomo, que los hacían más letales o más dañinos.
Claro, el caucho era un 20% y otros elementos como el plomo eran un 80%.
Exactamente, 80% eran plomo. Bueno, este es un informe de la Universidad de Chile que se estudió junto a otro que hizo la Labocar, que no encontró los mismos resultados, pero sí diferencias con la ficha técnica del proveedor de estos balines a donde los compra Carabineros. Entonces, lo que ha dicho, esto también se lo pidió La Moneda, esto no es que sea el
Carabineros. Se llevó la reunión ayer.
La reunión la pidió La Moneda porque en el fondo el ministro del Interior, Blumel, está preocupado de esta situación. Entonces les dijo, a ver, tenemos un informe de la Universidad de Chile, tenemos un informe de la OCAR, no, ninguno de los dos son coincidentes, pidamos más informes. Carabineros había anunciado que le iba a pedir a Universidad Extranjera y también al proveedor que le actualizara a ver qué les está vendiendo, porque al parecer no concuerda la ficha técnica con lo que le estaban vendiendo, y también le pidieron una investigación al Instituto de Investigación y Control del Ejército, una institución que se llama IDIC, y a la Universidad de Oxford. Otros estudios, ¿ya? Para saber efectivamente. Entonces dijo Rosas que como una conducta de prudencia se ha ordenado la suspender el uso de la munición no letal como herramienta antidisturbios. Va a poder ser usada solo igual que las armas de fuego como medida extrema y exclusiva para la legítima defensa cuando haya un peligro inminente de muerte de un carabinero. Ahí solamente va a poder ser usada hasta que no lleguen estos otros estudios. Estos estudios, ¿qué están esperando, por ejemplo, este organismo del ejército? Que le entregue Carabineros los cartuchos para poder ver en qué consiste, lo van a cortar, este perdigón, practicarle laminado, analizarlo en microscopio, para saber efectivamente con granulometría de qué está compuesto. Ahora, dice el propio ejército que es muy difícil que un perdigón sea solo de goma.
Caucho, claro. Sí, muy difícil.
Porque al dispararlo genera tal cantidad de calor en la escopeta, digamos, que se derretiría si fuera solo caucho. Entonces, igual dice, tiene que tener algún otro elemento para darle esa composición más dura y que se mantenga.
Mira, la ficha técnica entregada por el proveedor certificado conforma las bases de licitación en que le vende estos balines, en el fondo, a Carabineros. En el contrato de compra del año 2017 establecía como requerimiento la entrega de perdigones de goma. Dice que es de calibre 12, cada cartucho antidisturbio contiene 12 perdigones y cada uno mide 8 milímetros y pesa 7 gramos aproximadamente. Eso dice la ficha técnica de este proveedor que le vende estos perdigones a Carabineros.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué pasa con aquello en la serie de casos más graves que han ocurrido con el disparo de perdigones. Ayer declaró Gustavo Gatica, el joven de 22 años, que recibió los impactos en sus dos ojos y que está ciego. Entregó una versión judicial en compañía de sus defensores, el abogado que era el exfiscal Carlos Gajardo, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que presentaron querellas en este caso. Y también está grave otro joven de 21 años que recibió impactos de perdigones, uno de ellos en el cuello, que le perforó la tráquea, y está grave debido a esta situación. Está intubado, tiene que tener una operación bastante grande para reconstituirle la tráquea, pero compleja el tema este. Y además, de hecho, hoy día vamos a conversar con el director, el secretario general de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que está acá haciendo una evaluación, porque se vienen ya los informes preparados por todos los organismos de derechos humanos que están en Chile haciendo la investigación, y claramente ninguno de ellos se viene favorable al gobierno.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Vamos a los indicadores económicos, porque en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos las bolsas. El IPSA cerró a la baja en un 0,46%, el Dow Jones cerró a la baja también en un 0,36%, el dólar observado está en 782, cerró levemente al alza, el euro cerró al alza también en 872, el cobre se ubicó en $2.64 la libra, y la UF el día de hoy está en 28.147 pesos.
Muy bien, 7:16 a.m. Vamos a tratar de ponerle un poco de música esta mañana. Una canción que a mí me encanta.
A ver. ¿Con Cardi B?
Sí, Maroon 5 y Cardi B.
Ayer vi un especial en MTV de Maroon 5.
Sí, me acordé de ti. Me fascina Maroon 5. El único artista de Festival de Viña que quiero ver, porque viene al Festival de Viña.
¿Pero viene al festival? No, a Santiago.
No, pero
todavía no,
bueno,
está confirmado.
No está confirmado, ya, está bien, pero...
Tienes una información privilegiada.
Pero está casi confirmado.
Que nos quieras compartir.
Está casi confirmado.
Ah, bueno, saberlo. Está sí, porque si confirmado. Se presenta en Santiago en febrero, ¿cómo no va a ir al festival?
Obvio.
¿No es cierto?
O sea, yo creo que está casi confirmado. O sea, yo con esta noticia ya me di porque Maroon 5 viene en mi imaginario.
Ya, pero reportea para nosotros, por Canal 3.
Bueno, está casi confirmado, es lo único que puedo decir hasta ahora. Confirmó su regreso a Chile en medio de las especulaciones de posible participación en el Festival de Viña. Se presentará el 28 de febrero en el Estadio Nacional. Y me van a decir que no va a estar en el Festival de Viña. La preventa de entradas va a comenzar el martes 26 de noviembre. Así que... bueno, eso sí, me dicen que estoy siendo mufa.
Sí, no. Ya, no digamos nada más.
Bueno, ya.
Solo pensémoslo.
Ya, solo disfrutemos Girls Like You de Maroon 5 con la participación de Cardi B, una de las canciones que más me gustan de este grupo. Y nos vamos con nuestros avisadores. Como Convent, que te invita a conocer sus departamentos en la Florida, edificio Rojas Magallanes 2085 con próxima entrega inmediata, y edificio Vista Walker Martínez con sus pilotos recientemente inaugurados. Convent, una empresa Molet y Perezco Tapos. Y lo bueno de cambiar se disfruta más cuando sabes que vas por algo mejor, ¿o no? Pórtate a Entel y cambia tu equipo ahora por un espectacular Samsung A30 en oferta con un 27% de descuento, portándote al plan de 25 GB por $14.990 mensuales. Encuéntralo en tiendas Entel. Y la Universidad de los Andes cumple 30 años, 30 años de historias, de desafíos, de aporte al país y a las nuevas generaciones. Conoce más de la universidad y sus protagonistas en 30años.uandes.cl. En Parque Arauco hay un lugar para tu salud. Centro Médico y Dental Salud, Red Salud Arauco, cuenta con especialidades médicas y dentales, imagenología, laboratorio y más. Reserva una hora en redsalud.cl. Pausa y regresamos con los infiltrados.
Maybe it's 6:45.
son los infiltrados en Duna en Punto.
7:21 y ya están en la mesa de Duna en Punto nuestros infiltrados de hoy, que son los caballeros Juan Paulo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, y Sebastián Minay, periodista de La Tercera. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Señorita,
caballeros, caballero, señores. ¿De qué vamos a hablar, oigan? Cuéntenme.
A diferencia de Barón Fabio, que sí está confirmado en la acusación constitucional contra el presidente Piñera.
Ya no voy a hacer más.
Día 34.
Oye, es que ¿sabes lo que pasa? Yo tengo la técnica. Tú sabes que cuando uno dice las cosas, no dicen que hay que decir las cosas para hacer la realidad.
Es decir, invocarlas.
Claro. Entonces yo las fraseo.
Está bien, está bien.
Las decreto.
Decreto exento.
Decreto. Ya, eso sí, claro, lo que está confirmado es la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Mira tú. Pero bueno.
¿Quién lo iba a decir, ah?
¿Quién lo iba a decir? ¿Y tú, Juan Paulo?
Le voy a hablar del miedo que hay en Colombia a que se conviertan en Chile.
Dios mío, esto es una epidemia. Ya, partamos con la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.
Día 34, el rompecabezas, esta acusación. Aquellos que creían que esto se terminaba con el acuerdo en el Congreso, permítame que siga dibujando un signo de interrogación más o menos grande. Acá, como me decían algunos dirigentes políticos a alta la noche, todavía puede pasar de todo. El presidente va a entrar hoy día alrededor de las 10 de la mañana, va a romper otro récord histórico. Se va a convertir... No en el primero, hay que ser justo porque estuve estudiando, el segundo presidente que he acusado durante su mandato, nuestra historia, pero el primero que es acusado bajo esta moribunda constitución, se puede decir un poco, ¿sí? Ya. Nuestra historia conoce cuatro casos de presidentes que hayan sido acusados dentro o fuera del ejercicio de sus labores. Un breve resumen histórico: 1868, el expresidente Manuel Montt era presidente de la Corte Suprema, se produjo ahí un ajuste de cuenta entre bandos, el bombarista y otros bandos, y se le acusó como presidente de la Corte Suprema. Es una acusación que finalmente se perdió, pero uno revisando los diarios de sesiones, recomiendo un texto del Flaxo del año 2000. Yo voy a compartir el link por ahí en mis redes sociales, pero se daban con todo. Lo trataban de Edmond, ese tirano miserable e hipócrita. A los acusadores le decían de vuelta usureros y cereros en descomposición. No ha progresado mucho la clase política desde entonces hasta el charchazo de Moreira a Jorge Chaulson. El año 31, esa acusación se perdió. Año 31, a Carlos Ibáñez del Campo, creador de Carabineros, en esa época no había lacrimógena, lo acusaron. Pero su gobierno había caído el año 29, producto de una serie de crisis donde murieron estudiantes, profesores, que fue un coletazo en la crisis financiera del año 29. Lo acusaron después de ese mismo año, pero no sirvió mucho porque este señor había huido a Argentina. Incluso infringió las normas constitucionales de que el presidente no podía salir del país. Lo acusaron. Hubo un senador ahí que advirtió, ojo, no le peguemos al adversario caído porque esto puede provocar reacciones en la defensa, que son un poco los mismos temores que hay hoy día. Esa acusación se ganó con una amplia mayoría en la Cámara y en el Senado. Ibáñez del Campo contestó desde Argentina por una carta a esta acusación, pero no volvió hasta que pasó un tiempo, y fíjense que la historia es bien mañosa, porque él después volvió, fue electo senador por Santiago el año 42, y después fue electo presidente de la República de nuevo, el 52. En el intertanto intentaron acusar al León de Tarapacá, Artur Alessandri Palma, el año 39, fue un ajuste de cuentas por la recordada y trágica matanza del Seguro Obrero, que había sido el año 38. Ahí la acusación no pasó los votos en la Cámara, pero después volvió Ibáñez. Y cuando estaba todavía en ejercicio, en el 56, el país estaba en crisis. Se le acusaba de permitir la injerencia de los peronistas, porque era muy amigo Juan Domingo Perón. El país estaba en crisis, el ejército estaba en una pésima condición. El libelo, voy a reponer el uso de la palabra libelo, establecía más de 20 casos de nepotismo, y esa acusación se perdió. Ahora el presidente Piñera tiene esta situación en que se la siente 10 páginas del documento, tienen varios bemoles. El análisis más fácil es decir, no están los votos, que de hecho es difícil que estén. La acusación contra un presidente de la República, hemos tratado muchas acusaciones acá, tienen algunas diferencias en la tramitación respecto a la acusación contra ministros. Tú requieres la mayoría simple en la Cámara para aprobarla, pero en el Senado no requiere mucho más, 2/3.
¿Para la cuestión previa y para el fondo en la Cámara de Diputados?
Sí, la Cámara de Diputados funciona igual. que contra un ministro con la mayoría de los diputados, pero en el Senado te exigen dos tercios.
Dos tercios.
Esto es prácticamente imposible que pase. Pero en toda esta crisis han pasado un montón de cosas que jamás nos imaginamos. Sí. Y el tema es que este documento que firmaron 11 diputados, sí, dos del Partido Comunista, uno del Partido Humanista, uno del Partido Liberal, uno Revolución Democrática.
¿Cuál es el Thomas Hirsch?
Sí.
Porque esta no es la acusación de Pamela Giles.
No. Esta no es la acusación. Le ganaron el que envidie porque Pamela Giles lleva haciendo campaña por Twitter, sí, buscando sus 10 firmas, sí, que todavía no consigue. Y acá consiguieron 11 firmas. Es bien decidor. Hay dos firmas del PC. Hay una firma del Partido Humanista. Hay una firma del Partido Liberal. Hay una firma de Revolución Democrática. Uh-huh. Otra de Convergencia Social. Una de Comunes. Una del Frente Regional LFRS. Y hay una firma del PPD y dos del Partido Socialista. Esto compromete de facto a la ex mayoría, a la parte de la oposición que en el papel no está de acuerdo con esto. Y es curioso, chicos, porque la que firma por parte del partido del PPD, la Carolina Marzán, lo que me dice de la bancada del PPD es que ella lo hizo a título personal, le avisó al ex jefe de bancada Ricardo Celis, pero hasta ahora la bancada del PPD ni el partido no han tomado una postura oficial respecto a esto. Uh-huh. En el Partido Socialista es mucho más complicado esto porque ahí está la firma de dos diputados, la Emilia Nullado y Jaime Naranjo.
Ya.
Aquí ellos lo conversaron con el jefe de bancada Manuel Monsalve. También dijeron que a título personal. Monsalve los volvió a llamar el fin de semana para ver si estaban seguros que querían hacer esto. El Partido Socialista no tiene una postura sobre esto.
Ya, está dividido.
No lo han discutido. Lo han conversado informalmente. Y si esto llega a la sala, hay disposición a votar a favor. Esto es una cuestión bien complicada porque el documento, que es bastante detallado, es bien crudo. Es bien crudo porque contiene varias páginas en que describen textualmente hablan de violaciones a los derechos humanos. Hay varias páginas que describen el contexto. Se basan en las cifras de las querellas del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hablan de 8 casos de homicidio por muerte del agente de Estado, 5 casos de tortura, 2 con identidad reservada, 3 casos de violencia sexual, heridas de arma de fuego, trauma ocular, detención por uso excesivo de la fuerza, 2 detenciones por allanamiento ilegal. Yo no quiero entrar en detalles porque es muy temprano, pero hablan de simulacro, fusilamiento, aplicación de corriente. Es bastante crudo para aquellos que estuvimos acostumbrados a leer el informe Rettig. Me lo quiero colocar a la misma altura. Es un documento que no entra mucho en retórica, pero cita rigurosamente normas judiciales. Esto no quiere decir necesariamente que tenga apoyo, pero el problema que puede llegar a tener esto es que puede provocar un problema en la oposición porque puede colocar a algunos parlamentarios.
¿Perdona qué? ¿Un qué?
Puede provocar problemas en la oposición porque puede colocar a algunos diputados contra la espada y la pared.
Ya.
En La Moneda, ¿sabes lo que dice? Yo ya pregunté.
Eso te pregunta, ¿qué dicen en La Moneda? Porque igual es grave la situación que estáis describiendo.
Sí,
o sea,
sí.
No es fácil.
Yo no me leí los 110 páginas, pero leí acuciosamente varias páginas y quedé impresionado porque si bien hemos visto todo lo que ha pasado, verlo por escrito es complejo. Y en La Moneda le pregunté en 13 escritorios de alta autoridad, incluyendo a una de ellas bien cercana al presidente. Uno me dijo, en realidad creemos, no puedo citar los nombres, pero voy a ser fiel a lo que me dijeron. Uno, esta es una acusación que no tiene sustento, que no va a prosperar, que no tiene votos y que permite ver las voces que no quieren nada. Le pregunté a uno de ellos, ¿van a hacer un gesto para defender al presidente público en vista del inédito? No, porque eso agranda la situación. Otra autoridad me dijo, esto no sintoniza con el nuevo clima político que se vive en el país, pero haremos lo imposible por lograr acuerdos igual. Y una tercera voz me dijo, esto es cero preocupación, esto es algo de unos antidemocráticos confesos. Pero también toman nota de que interactuando con la oposición del Congreso, se dan cuenta también el gobierno que esto no es una parada vende humo, cito a una de mis conversaciones. ¿Ya? Creemos que hay gente que quiere hacer caer al gobierno. ¿Cuál es el problema? Que el Partido Comunista, que es uno de los que impulsa esta acusación, están dispuestos a quemar su nada en esto. Fíjense que está la diputada Carmen Hertz, que sí. No podríamos convencerla con nadie que no la presentara. Y en la bancada me dicen que ya han tomado la decisión de hacer una campaña de difusión de estos contenidos de la acusación.
Ya.
Hacer versiones simplificadas o populares para la gente, distribuirla en ferias libres. En el fondo, mantener esto arriba. En la Cámara de Diputados me dicen que lo ideal sería que se votara más o menos luego, pero por los plazos constitucionales esto tiene como para un mes. Se estaría votando alrededor del 12 de diciembre. ¿Qué quiero decir con esto? y esto hay coincidencia en ciertos sectores, que esto puede o no, pero quiero dejar la puerta abierta, ser bien responsable, que esto puede tensionar más el ambiente político.
O sea, obvio que sí.
Va a tensionar mucho más, porque ustedes se dan cuenta de que al mismo tiempo se están tramitando, uno, las reformas sociales, que ya la misma coalición de gobierno le dice a su excelencia que se quedan cortos. Luego lo que pasa con el discurso de Mario Desbordes, que tienen que apurar esto, sí, qué sé yo. Y tenemos esta agenda urgente para poder echar a andar el proceso constituyente.
Que lo describimos hoy día.
Lo estaba escuchando.
Que estábamos totalmente contra el reloj.
Contra reloj, porque además esto no se ha hecho nunca. O sea,
los parlamentarios van a tener que trabajar lo que no han trabajado en su vida.
Sí, está todavía duda si tendrán que suspender alguna semana y tal, qué sé yo, pero volviendo al medio del asunto, para no latear más, el problema es que esto va a crispar, porque se ve difícil cómo van a avanzar la agenda con esta
oposición. ¿Qué dice la oposición que no firmó para no firmar? ¿Cuáles son los argumentos en contra de firmar esta?
Mira, lo principal es algo que siempre se ha dicho. Uno, que presentar esta acusación se le hace un favor al gobierno, porque si esto es un juicio político, lo único que se va a conseguir va a ser exculpar al mandatario.
Porque no están los votos.
Dos, que con esto se arriesga unir a la oposición y al gobierno y regalarle más que un respiro en momentos donde el gobierno está más que arrinconado. No tiene agenda, tiene que estar consiguiendo todo lo que le dicen y tiene a su misma coalición un poco contra las cuerdas. Tres, que esto desvía la atención del movimiento social, que ya está luchando contra esta ecuación de movimiento social versus violencia. Estas son las cosas que tienen más o menos en cuenta la oposición. Incluso esto ha llevado a insólitos. Ustedes saben, y si no se lo recordamos a quienes no me escuchan, que cuando se presenta una acusación constitucional, los senadores se quedan callados porque son jurados y dicen, sí, esta boca mía, se inhabilitan. Pues, ¿qué pasó ayer? Ya van dos que hablaron en contra de esto. Don Francisco Buenchumilla, que dijo que era un error político, senador demócrata cristiano, y nada menos que el Panzer, José Miguel Insulza, que dijo que esto le parecía muy grave poner siquiera la posibilidad de destituir al presidente de la República. A otros dirán, nosotros no podemos sentar un precedente de intentar siquiera destituir a un presidente con el peso que tenemos de la figura Salvador Allende. Otros te dicen, para algo existe la institución. Otros te dicen, no la hemos ocupado nunca. Pero también, en el Partido Socialista, y esto me consta, algunos parlamentarios dicen, bueno, pero nosotros también tenemos un legado en materia de derechos humanos, no nos podemos quedar sin hacer nada. Otros se dicen, ya, oye, hay una causa judicial también.
Suponte que esto avanza. ¿Esto destituye al presidente sin
ningún? No, va a avanzar.
Bueno, pero si avanzara.
¿Política ficción?
Sí.
Política ficción. Tiene que pasar primero el colador de la cuestión previa. Recordemos que es la cuestión previa. Si avanza, se va al Senado.
¿Ya?
Y el presidente queda destituido, pero no está normado, que es lo que pasa.
Ya.
Ahora, recordemos que estamos las normas de la vacancia del cargo presidencial, y esto es un tema que ha salido, últimamente lo han dicho varios, no es lo mismo que la vacancia se produzca antes o después del 21 de noviembre. Si se produce antes del 21 de noviembre, se abre un derrotero que demora alrededor de 7 meses hasta una elección. Si se abre después del 21 de noviembre, esto se resolvería en elección en 10 días, pero eso es algo que no está dentro del rango de posibilidades. En la misma oposición a mí me dicen que lo más probable es que el gobierno mueva sus fichas para intentar, ya no se puede desactivar, pero intentar que haya parlamentarios que se bajen. Hay ahí, el gobierno tiene cierta esperanza en poder explotar ciertas fracturas o divisiones que hay en la bancada socialista, pero eso todavía no marcha. En la democracia cristiana se supone que todos los parlamentarios se van a manifestar en contra. Ayer escuchaba a Miguel Ángel Calisto, que parecía estaba haciendo la pega mejor que las vocerías de gobierno. Dicen que de los 13 diputados demócratas cristianos hay uno que tiene dudas, pero nuevamente, esto hay que esperar que se presente hoy, que se haga el sorteo de la comisión, que se tomen los días que hay que tomarse, al presidente, soy el presidente en este caso, y con esto me voy, no pesa orden de arraigo como pesa sobre los parlamentarios para la Comisión Constitucional. Así que yo llamaría a estar atentos, porque así como hubo funa Beatriz Sánchez y el Frente Amplio por firmar el acuerdo, y así como también la derecha están criticando mucho a la gente que firmó el acuerdo, existe la posibilidad de que esto pueda ser un acelerante para las manifestaciones callejeras, que recordemos tienen el renuncio a Piñera por todas partes. Entonces veamos con atención ¿Qué impacto puede tener esto sobre lo que pasa en la calle?
Ya, perfecto. Y mencionar solamente que hoy día en la tarde Chadwick, el ministro del Interior, además, que también está acusado, presenta su defensa y va a apelar a la cuestión previa.
Así es.
Con su abogado Luis
Hernández. ¿Quién será el abogado del presidente?
¿Quién irá a ser el abogado del presidente? Ya, vamos rápido con Colombia porque el tiempo vuela.
Sí, no.
¿Por qué? Todos querían parecerse a Chile, algún ejemplo, ahora no queremos, no se quieren parecer a nosotros.
Mañana hay un paro nacional en Colombia, los tiene a todos muy preocupados. Hay una viñeta de estas cómicas que salió la semana pasada en Colombia y que mostraba a Uribe hablando con Duque y le decía: no queríamos volvernos Venezuela y ahora nos vamos a convertir en Chile.
¿En serio?
Entonces el temor al estallido social que se produjo en Chile es cada vez más grande en Colombia, que además se da en una región donde los estallidos sociales el último tiempo se han producido, el caso de Ecuador, y bueno, lo que está sucediendo en Bolivia con otros factores que influyen ahí, digamos. Pero por lo tanto, ese el factor Chile está generando un gran temor. Pero contemos primero, mañana se realiza esta marcha y paro nacional, son más de 50 organizaciones que se han sumado al movimiento, los organizadores estiman o esperan que hasta 3 millones de personas salgan a las calles. Al movimiento se han sumado una variedad de organizaciones, hasta la Iglesia Católica se sumó hace poco, Carlos Vives se sumó a la protesta, la recién elegida Miss Colombia también dijo que hay que salir a marchar para querer tener un país mejor, y la diversidad de demandas es muy amplia, va desde el tema que es el que dio el pie inicial a la marcha y al paro, que es las reformas impulsadas por el gobierno de Iván Duque, reforma tributaria sobre todo, y además reforma laboral y de pensiones, aunque en eso el gobierno ha insistido que todavía no hay nada concreto, pero los organizadores han llamado a protestar o a reclamar contra los eventuales cambios que se produzcan en esos temas. Y a eso se han sumado en el último tiempo otros factores: los estudiantes van a marchar contra la corrupción, y a fines de octubre se supo de un ataque contra un grupo de disidentes de la FARC en el que murieron 8 niños, que era un tema que se produjo en agosto, principio de septiembre, y que no se mantuvo en secreto hasta octubre, y que terminó con la caída del ministro de Defensa, y eso aumentó y agregó combustible a esta protesta. El mismo Carlos Vives, cuando dijo que iba a marchar, dijo que para defender a nuestros niños, digamos, si esto sirve para defender a nuestros niños, hay que salir a marchar. Por lo tanto, hay una amplia variedad de causas que están movilizando a los colombianos mañana, y esto llevó al gobierno a iniciar toda una estrategia para tratar de contener la protesta o los eventuales riesgos de violencia. El presidente Iván Duque ha iniciado toda una serie de mensajes para refutar muchas de las razones que, según los organizadores, motivan la protesta. Ha insistido que no hay nada con reforma de pensiones y de reforma laboral, nada concreto, nada. Sí, la tributaria que está en proceso, se cayó una primera versión, pero ahora volvió al Congreso una nueva, pero en los otros temas ha insistido que no hay nada, pero el gobierno sí ha planteado en términos generales la necesidad de hacer reformas en pensiones y en el tema laboral, pero no hay una reforma concreta, y eso Duque ha insistido estos días, pero a eso se suma que además ha hecho referencia a lo de Chile indirectamente. Dijo que hay que evitar la violencia. Hay unos pequeños mensajes que han organizado el gobierno para contener la violencia. Duque dijo que hay que evitar violencias como en otras partes, donde incluso destruyeron todo el sistema de transporte público, digamos, claramente en referencia a lo que pasó en Chile. Y a eso se suma que el gobierno ordenó para mañana el cierre de las fronteras, le autorizó a los municipios a declarar toque de queda si fuera necesario, a limitar la venta y consumo de alcohol, el partido de gobierno, el Centro Democrático, dijo hace unos días que detrás de este movimiento estaba el Foro de Sao Paulo, que estaba llevando a cabo una campaña para desestabilizar los gobiernos de la región, lo que generó obviamente toda una polémica en Colombia, pero el fantasma y el temor de la injerencia venezolana en Colombia es mucho más grande que acá, probablemente, porque las relaciones y la historia entre Colombia y Venezuela tiene una larga historia de tensiones, digamos. Y a eso se suma la expulsión hace unos días de varios ciudadanos extranjeros, entre ellos venezolanos, 2 chilenos, unos venezolanos que, según el director de Migraciones, que anunció la expulsión, dijo que habían estado en Chile y como que venían de Chile a Venezuela.
¡Qué
Colombia,
susto! Dijeron.
A generar. Uno de los que defendió la protesta. En broma criticó al gobierno y dijo que aquí no somos no hay ninguna injerencia extranjera, no somos tampoco alienígenas, sino que somos colombianos que quieren salir a protestar por una mejor Colombia, digamos. Se ha habido referencias clarísimas a lo que está pasando en Chile, y por eso el temor es grande, porque además hay muchos paralelos entre Colombia y Chile, paralelos con la situación de desigualdad. Colombia es uno de los países más desiguales de la región, está en segundo después de Honduras, según la última cifra en el Gini. Hay toda una, Duque ha impulsado una serie de reformas económicas han generado críticas de sectores que lo acusan de profundizar el modelo neoliberal. Por lo tanto, los paralelos entre Colombia y Chile son varios, digamos, y eso ha aumentado esta relación y temor a que mañana parta un estallido social en Colombia que convierta al país en un nuevo Chile, digamos, ya no en el modelo positivo de lo que era Chile hace un tiempo y que fue para Colombia mucho tiempo como referente, sino el modelo negativo de los últimos días.
Oye, y a propósito de paro, hoy día también hay un paro, con supuestamente hoy día y mañana, de al menos los trabajadores del sector público están en paro. También sé que varios colegios públicos, en fin.
Oye, ojo que la última vez que hubo paro fue el martes, la semana pasada.
Sí, y que ahora es COA.
En Colombia faltó alguien nomás que dijera, cabrón, esto no aprendió.
Oye, y lo otro, recomiendo esta noticia que trae Radio Bio Bio. La diputada Araceli Leuquén, diputada de Renovación Nacional, asistente social de origen mapuche, 38 años, que protagonizó ayer, y están todos los videos, en una situación en que la política está tan en tela de juicio. No se le ocurrió nada mejor que tomarse unas copas de más y hacer un escándalo. Hacer un escándalo en un restaurante donde agredió incluso al personal del restaurante, no quería pagar la cuenta, empezó a tirar comida al suelo, en fin. Está todo en imágenes. Sí, me choneó a la administradora del restaurante. Y así que bueno, es para que lo puedan ver, porque en verdad es trending topic. ¿Para qué vamos a estar una cosa por otra? Le tiró el pelo a la supervisora Catherine Contreras del restaurante Geopap, que está en Las Condes. En horario de trabajo, para peor. Estuvo entre la 1:30 y las 4:30 almorzando.
Sin fuero.
Efectivamente. Bueno, vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Tenemos una importante entrevista con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao. Vamos a conversar con él y la investigación que está haciendo esta institución aquí en Chile en relación al tema. Chao, chiquillos. Chau.
501-234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:48 y ya estamos al contacto telefónico con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao. ¿Cómo estás, Paulo? Muy buenos días.
Buenos días.
Paulo, hablamos ya una vez contigo desde este mismo programa, antes de que ustedes vinieran, antes que el gobierno les permitiera ingresar al país. Finalmente ustedes ya están acá, han hecho, yo no sé cuántos días ya llevan, por lo menos una semana trabajando, y quería saber qué resultados, con quién se han reunido, en fin, qué es lo que han podido ver en relación a las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Bueno, hasta el momento nosotros hemos estado reunidos con un conjunto muy plural de autoridades estatales, de distintos ministerios, mesmo com os organismos autônomos do país e outros organismos internacionais, e também nos reunimos com um conjunto de vítimas e organizações de direitos humanos e movimentos sociais que han estado durante estes dias apoiando as pessoas lesionadas e também apoiando as pessoas detenidas e denunciando situações de abuso por parte das forças de segurança. São relatos muito duros de escutar-se. Efectivamente, há um conjunto de violações que se han produzido dentro do país. Esperamos que que eso pueda cesar lo más pronto posible. Y bien, la comisión ahora tiene la tarea de sistematizar ese conjunto de informaciones, contrastarlas a los estándares interamericanos que establecen los deberes y obligaciones del Estado de Chile en materia de derechos humanos y establecer algunas recomendaciones para que el Estado pueda implementar.
¿Y eso cuándo estaría? ¿Ese informe cuándo lo tienen pensado publicar?
Tenemos todavía más 2 días de trabajo en terreno.
Ya.
Hoy, mañana. Mañana vamos a Valparaíso. Y la comisión deberá salir primero con un comunicado de observaciones preliminares. Y no olvidar que, en verdad, también estamos acá en preparación a una visita más larga que deberá ocurrir en las próximas semanas con todo el pleno de la Comisión Interamericana para una observación de la situación general de los derechos humanos más allá de las contingencias de las protestas. Así que...
Y después de todo eso saldría el informe.
Así, primero sale un comunicado con algunas observaciones preliminares. Esto debe pasar, si no, en el propio viernes, al inicio de la próxima semana.
Ya. Y de todas.
Y después llegamos con la visita.
Y de todas esas observaciones preliminares que ustedes han ido recopilando en estos días, ¿cuál, a su juicio, es la situación más grave de derechos humanos que ocurre en nuestro país ahora?
Bien, es muy difícil categorizar la situación a la luz de la percepción de las víctimas, porque muchas veces los procesos traumáticos generan de manera subjetiva, de manera muy distinta para cada persona. Pero efectivamente, según los patrones internacionales, para la Comisión, y ya hemos declarado eso, tenemos una muy grande preocupación con el uso desproporcionado de la fuerza, porque el número de personas heridas, el número de personas detenidas muy alto y el número de personas que están en prisión preventiva en sí mismo ya revelan la violencia que aquí se ha instalado, ¿no?
Uh-huh.
Y por lo tanto la comisión se preocupa con los efectos de la acción represiva de las fuerzas de seguridad, se preocupa con todas las personas que están lesionadas, esas lesiones oculares realmente es sin precedentes. Tener una escala tan significativa como esta, pero también hay relatos de personas que están informando outros tipos de abusos, como violência sexual, como malos tratos em los calabozos, e además de las personas que fueron fallecidas y familiares que tienen dudas sobre las circunstancias de sus de la pérdida de sus entes queridos. E que tudo isso se deve aclarar. Estamos conversando com as instituições de justiça, hemos hablado com a Fiscalia, com a Defensoria Penal Pública, também estivemos com o presidente da Corte Suprema, e o aspecto positivo de tudo isso é que também estamos verificando concretamente que as instituições do sistema de justiça estão funcionando, estão abrindo as querellas, estão abrindo os casos para... Uhum. A respectiva investigación, lo que me parece que es una respuesta inicial positiva.
Sí. Hay una polémica en Chile en relación a si la violación en Chile es sistemática o no. ¿A usted le parece, por lo que ha visto hasta ahora, que la violación de los derechos humanos en Chile es sistemática?
Para la Comisión es muy precipitado concluir en relación a este aspecto, porque todo depende ahora también de un análisis de ese conjunto de indicios y elementos probatorios que estamos... recaudando nesse momento. As autoridades estatais estão colaborando com todas as informações que estamos solicitando e bem, é muito importante esses dados, não? Porque tem a ver com quais são os protocolos de funcionamento, quais foram os comandos que foram estabelecidos a cada momento e também há um tema que é fundamental, que é acceder ao conhecimento com máxima transparência de todo o que ha passado durante os dias de estado de exceção,
não? Entendo que usted
de exercício de direitos fundamentais.
Entendo que ustedes han tenido essa colaboração por parte del gobierno, ¿no?
Estamos tendo essa colaboração é de fluxo contínuo. Chile é um país aberto ao escrutínio internacional, que reconhece o sistema interamericano como uma de suas principais fortalezas, e esta solicitude de informações é de fluxo contínuo. Então, vamos evaluando os documentos e solicitando novas informações, o Estado vai oferecendo, e com o tempo e com uma visita em loco da comissão, onde se evaluará todo o cenário de maneira mais compreensiva, se poderá realizar conclusões nesse sentido ou não.
Já, estamos conversando com Pablo Abrao, secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que está vigilando o tema de los derechos humanos em nosso país em este minuto. Los están evaluando e van a emitir um informe en los próximos meses. Paulo, te queria perguntar tú decías y mencionabas que el número, que hay un uso de la fuerza desproporcionada, que hay una gran cantidad de gente que está detenida, una gran cantidad de gente que está herida en este proceso, pero también el nivel de violencia que nosotros hemos visto en Chile es el más grande que nosotros hayamos, que tengamos recuerdo, digamos, en los últimos años. ¿Cómo se puede controlar la violencia de una manera que sea acorde con los derechos humanos?
La Comisión rechaza categóricamente todas las formas de violencia durante las manifestaciones. La protesta pacífica es efectivamente la protesta legítima, y muchas veces las autoridades estatales tienen el deber de realizar contención cuando se ultrapasan los límites de respecto a los derechos de las otras personas.
Uh-huh.
En que hay patrones de fuerzas de seguridad ciudadana que incluso funcionan muy bien en otros países del mundo, que pueden referenciar como un modelo.
¿Cuál? Por favor.
Hay países como países europeos donde las personas no utilizan ningún tipo de armas que puedan tener algún efecto letal. Isso é e aí um conjunto de protocolos que se vão acionando em momentos de manejo de protestas.
Pero ustedes también han visto la agresividad de la persona que está en la calle, del encapuchado que llamamos nosotros en Chile, con las fuerzas policiales?
Sim, hemos visto. Já salimos com um comunicado, com pronunciamentos em contra essa violência, pero não há que confundir estas acciones de partes de personas que estén en las protestas con las demandas legítimas de los manifestantes espontáneos.
Claro,
¿no? Y no se puede generalizar la respuesta a estos grupos para la integralidad de los manifestantes.
Y entonces el problema sería que se ha ocupado la misma técnica para los vándalos que con las personas que se están manifestando de forma pacífica, dice usted.
Se tiene que actuar con inteligencia, saber mapear previamente cuáles son los grupos que eventualmente están aprovechándose de las protestas para generar qualquer tipo de outra vandalização, que assim que enlouquecer, e neutralizar essas ações, pero la respuesta la respuesta tampouco pode ser um incremento de la própria violência, não?
Uh-huh.
Então, é algo que requer inteligência, manejo de protocolos, utilização de armas adequadas e proporcionais,
yeah,
para cada uma de las circunstâncias também, e entender que são situações difíceis, obviamente, pero é exatamente nesses momentos onde se prueba o fortalecimento democrático dessas instituições,
yeah,
para diferenciar-se de outros momentos onde bastava a repressão para intentar se callar a las calles o intentar evitar que las personas reivindiquen por sus derechos.
Paulo, no me queda nada de tiempo, solamente, y si me puede contestar rápidamente, porque se está pidiendo para la acusación, está acusado constitucionalmente, o se intenta presentar esta acusación constitucional contra el presidente de la República, y se están pidiendo a varios organismos de derechos humanos que presten testimonio. ¿Ustedes estarían en condiciones de testificar en contra del presidente Sebastián Piñera en el caso que se lo solicite por la acusación constitucional en contra de él?
Não é parte de nosso mandato atuar em matéria de responsabilidade individual, la comissão, nem penal e nem internacional. A comissão tem um mandato enfocado em responsabilidade estatal e internacional.
Muito
bem. Então, nós nos comunicamos com as instituições do Estado e recomendamos a essas instituições um conjunto de medidas.
Muy bien, muchas gracias, Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que esté muy bien, muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Nos vamos rápidamente con los consejos de Talana. Maneja toda tu área de recursos humanos, gestión de personas, firma digital, comunicaciones internas y mucho más. Talana, recursos humanos en la palma de tu mano. ¿Conoces NoLaDejesCorrer.cl? Es una iniciativa para que cuidemos el agua. Ahí encontrarás un test y muchos tips. Anota NoLaDejesCorrer.cl. Y llega el verano y con Latam Travel solo tendrás que relajarte porque tienen pasajes y paquetes con todo incluido para tus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visita hoy una de nuestras oficinas en Latam Travel. Creamos todo tu viaje. Nosotros nos vamos, nos despedimos. A continuación las noticias y después hablemos en off. Que tenga una buena jornada. Buenos días.